Estamos ahí en Gálatas, capítulo 5, y leímos del versículo 16 al 25. El mensaje está basado en el versículo 22 y 23. El 22 dice: más el fruto del Espíritu. Después voy a ver cada uno de esos manifestaciones, pero habla la Biblia de un solo fruto. Esto es en contraste con lo que habla el versículo 19, que dice: manifiestas son las obras de la carne. Ahí ya lo habla en plural, porque dice que son manifiestas o los frutos de la carne. Pero en el Espíritu dice que es un solo fruto, porque en realidad vienen de una manera natural cuando el Espíritu de Dios es el que está presente. Primeramente, como una base, quiero decir, hermanos, que hay un pleito, hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y dice: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados, ahí está la palabra clave, por el Espíritu, no está bajo qué, hermanos, bajo la ley, tratando de cumplir con ciertos requisitos, porque es el Espíritu ahora el que reina en nosotros, que hemos sometido nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Y no voy a entrar, pero quizás debemos de leerlo, no más para refrescarnos, hermanos, lo horrible que es andar en la carne y no desear querer andar en el Espíritu. Dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, versículo 19, inmundicia, lascivia, oiga, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, oiga, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os ¿qué dice el apóstol Pablo? Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Óigame, Pablo dice, mire, estas son obras de la carne. Óigame, y no se detiene, dice, les amonesto. O sea, les exhorta, les reprende que no debemos de hacer esas cosas, porque esas cosas son cosas de la carne. Amén. Pero bueno, y les advierte y les recuerda que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? Es una manifestación de personas que no son cristianas. No es que se ganen la salvación por obra, pero como no tienen a Cristo, no tienen Espíritu Santo. Y si no tienen Espíritu Santo, están practicando las obras de la carne. Esa gente no puede ser salva. Si usted está aquí y usted anda en la carne con todas esas manifestaciones, en el nombre del Señor le ruego que hoy le entregue su vida a Cristo. Oh no, pastor, yo soy cristiano, pero ando en esas cosas, entonces arrepiéntase. El problema suyo entonces es que no está caminando en el Espíritu. No ha sometido su voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Y llegamos al mensaje, hermanos. Versículo 22. Más el fruto del Espíritu. Hemos visto que en contraste con el producto de la naturaleza humana, óigame, la vida espiritual verdadera se produce. Esto es importantísimo, hermanos. Por favor, agarren esto. La vida espiritual verdadera, oiga, se produce en forma natural cuando el Espíritu de Dios es el que está presente. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Él hace en nosotros, hermanos. Este nuevo estilo de vida cumple con los requerimientos fundamentales de la ley, que dice el versículo 23, dice: mansedumbre, templanza, léalo al final conmigo, contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Óigame. Muchos que oyen predicar a nosotros que somos fundamentalistas y que practicamos o predicamos la santidad, nos quieren llamar legalistas, como que estamos tratando de obligarlos a que anden de acuerdo a la ley. Pero aquí Pablo introduce que aquel cristiano que se está guiando por el Espíritu y tiene el fruto del Espíritu, dice que la ley realmente en cierta manera la viene a anular. Porque contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo? Que ley o no ley, se me obliga o no se me obligue, eso no importa. Yo voy a vivir y voy a hacer lo correcto porque estoy caminando en el Espíritu. Sí, ven el argumento que está presentando él. Porque si estás en el Espíritu, dice que el Espíritu produce este fruto. Es que, versículo 22, sígame: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas nueve cosas o nueve manifestaciones del fruto del Espíritu harán que cualquier cristiano viva victoriosamente la vida cristiana. Y no va a andar diciendo, ay, cómo quiero pecar y no me dejan. No, ni siquiera piensa, porque su mente, óigame, está dirigida por el Espíritu Santo. ¿Alguien está conmigo? Algunos dicen, ay, qué difícil vivir la vida cristiana. Algunos de ustedes les han dicho, personas que tal vez han escuchado alguna predicación, dicen, oiga, ¿y ustedes no se cansan que el pastor Parada los regañe? Hermanos, es que si estamos en Cristo, nadie tiene que regañarnos. Si estamos en Cristo, nosotros vamos a vivir la vida cristiana victoriosa y no va a ser difícil, porque el Señor nos va a guiar, el Señor con su Santo Espíritu nos va a dirigir. Pablo señala que los resultados del control del Espíritu se ve, oiga, en actitudes transformadas. Si andamos por fe, con el poder que el Espíritu provee, Él dará el fruto, óigame, que le es a Él natural. La lista del fruto de esta divina persona, dijimos ya que incluye nueve características que solo Dios puede dar a quienes son, agarre esto, controlados por el Espíritu Santo. Y lo distingue las demás personas que lo rodean. Y no es que sea mejor cristiano, mejor persona, pero es que están controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que quiero hacer, hermanos, bien rapidito, porque son nueve, voy a mencionar cada uno de ellos y voy a hacer un comentario de qué significa esto para nosotros. El primer fruto que se menciona es el amor, en el versículo 22. Algunos consideran el amor, la fuente, oiga, de la cual brotan los demás. Y tiene sentido, porque la Biblia dice que Dios es, ¿qué, hermanos? Amor. De tal manera que cuando yo me dejo llevar o guiar por el Espíritu Santo, el primer fruto es el amor, o más bien, déjeme ponerlo de esta manera, Dios en nosotros. Dios en nosotros. El amor de Dios manifestado, de ahí vienen todas las demás. Nosotros le amamos a Dios porque Él, ¿qué, hermanos? Nos amó primero. Y Dios es amor. Y cuando Él se fue, ¿nos dejó a quién? Al Espíritu Santo, que mora en nosotros. ¿Amén? ¿Ah? Entonces, cuando habla aquí que del amor brotan todos los demás, no la clase de amor que el mundo propone. El amor que produce la naturaleza humana se basa en la apariencia física, óigame, o en los méritos de la persona amada. Por el contrario, el tipo de amor que Dios nos muestra es el que no toma en cuenta los méritos o la falta de ellos. Siempre busca el bien del otro, sin importar lo que cueste. Ese es el amor de Dios. Es vivir para otro, no para mí. Es dejar el egoísmo. Es dejar lo que a mí me interesa, lo que a mí me atrae, y poner a otros primero. ¿Qué no eso fue lo que Cristo hizo? Dios, aún siendo nosotros pecadores, mandó a su Hijo y mostró su amor. Amén. Y nunca nos va a dejar de amar, porque Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. El primer fruto que va a producir el Espíritu Santo es amor. Va a poder amar a su prójimo, va a poder amar a los que le aman, va a poder amar a su familia. ¿Y sabe qué, hermanos? De una manera sobrenatural va a poder amar aún a sus enemigos. No, pastor, eso no. Bueno, en la carne no. En la carne, usted y yo, ¿qué queremos hacer con nuestros enemigos, hermanos? Hacerles daño, desquitarnos, vengarnos, me la va a pagar. Pero en el Espíritu, usted no tiene que ser difícil. En el Espíritu, el mismo Dios le va a decir, ámalo, tenle misericordia, ora por él, tenle lástima. ¿Alguien está conmigo? Y no es que le desea mal, porque no puede haber desearle mal a alguien cuando estamos en el amor del Señor. Por eso dice, no anden en el fruto de la carne, donde hay pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones. No, dice, no. No anden en esas cosas. Mejor déjense guiar por el Espíritu, y no va a ser difícil, porque no es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios puede hacer a pesar y a través de ti. Segundo fruto, ¿cuál es? Gozo. Gozo, versículo 22, lo mismo. Dice, el gozo, ¿qué quiere decir esto? No se refiere a la alegría, ni a la risa o la sonrisa. Este gozo no depende de circunstancias externas. Más bien, óigame, se manifiesta cuando la situación en la que estamos es una situación adversa. Es que, hermano, el gozo brota de lo más profundo de nuestro ser. Y el gozo que aquí habla, a pesar de las circunstancias adversas, véame acá, reconoce en lo más profundo de nuestro ser la soberanía de Dios. ¿Y qué quiere decir la soberanía de Dios? Que Dios controla todo lo que acontece. Amén. Todo. Porque, hermano, nada sorprende a Dios. Nosotros somos sorprendidos. Pero como yo no tengo control de las circunstancias, ni tengo control de lo que va a suceder más tarde o mañana, o lo que va a venir a mi vida, óigame, mi gozo real y mi alegría, por decirlo así, mi felicidad, no proviene de las circunstancias, sino de lo más profundo, que es lo que tenemos adentro de nosotros: el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando yo ando en el Espíritu, óigame, las circunstancias cambian, pero Él, como está dentro de mí, me mantiene el gozo. ¿Qué estoy diciendo? Mira, alegría es cuando vas a Disneylandia y te gastas $600. Y cuando vienes, te gastaste el dinero de la renta. Esa es alegría. Anduviste un rato alegre, pero se te acabó cuando llegaste a la casa y te diste cuenta que te gastaste la renta y mañana hay que pagarla. Gozo es cuando tú dejas el dinero y la renta en tu casa. Y te vas a Disneylandia, solo tenías $500, $400, lo hiciste leña, viniste en la tarde, dijiste gloria a Dios, me lo gasté, pero aquí tengo lo de la renta todavía. O cuando tienes un buen ahorro, dijiste voy a ahorrar durante 6 meses o durante un año y me voy a ir a gastar, y no importa si gasto $1,000 o $2,000, no importa, eso es un ahorro que yo tenía apartado para vacacionar. Bueno, hermanos, nosotros tenemos un tremendo recurso que es nuestro Dios, hermanos. Y cuando con Dios andamos y Dios nos dirige, todo lo que hagamos, todo lo que pase, todo lo que venga, no nos mueve, no nos baja, no nos depresiona. ¿Por qué? Porque nuestro gozo no viene de afuera, nuestro gozo está allá, aquí adentro. ¿Y quién lo produce? El Espíritu Santo. Porque es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Hermano, es que no se cansa usted de andar cargando su vida allá. ¿Por qué no la rinde al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que produce el amor. El Espíritu Santo es el que produce el gozo. No yo, sino Él en mí. Tercer fruto, porque dije que vamos a avanzar, es paz. Ah, cómo necesitamos paz. Mire, hermanos, cuando uno no tiene paz, es porque no tiene confianza en Dios. Porque el amor de Dios no reina en su corazón. Porque no tiene el gozo, el descanso que solamente Dios le puede dar. Y como no hay gozo y no hay amor real, óigame, no tiene uno paz. Es cuando usted en la noche no puede dormir. ¿Cuánto les ha pasado que a veces no pueden dormir? Y no es por la pizza que se comió a las 11 de la noche. Yo ya he comido pizza a las 11 de la noche. Y qué difícil es para dormir. Amén. Pero si usted no ha comido nada de eso y usted está preocupado por algo, no me diga que no han perdido noches, sueño, porque estaban preocupados de algo. ¿Cuántos aquí nunca han perdido sueño porque estaban preocupados por algo? Nunca perdieron sueño. Levante la mano. Bueno, entonces este mensaje es para usted. Mire, se refiere principalmente a lo que sentimos en nuestro interior, oiga, aún cuando el mundo está en conmoción. Y en toda situación, por difícil que sea, nosotros en el corazón sentimos paz, que todo va a estar bien. ¿De dónde viene esta paz? De Dios. Amén. Y tampoco depende de lo que nos rodea, igual que el gozo. Es también la actitud, óigame, práctica que tomamos frente a los ataques de otros. Porque la paz de Dios, o la paz que tenemos en Dios, no busca venganza. Porque el tiempo, hermano, nos va a vindicar. Amén. Y, hermano, por eso la gente anda ahora tan estresada. ¿Alguien está conmigo? Gente anda bien preocupada. Muchos andaban hasta perdiendo el sueño porque Trump iba a ser presidente. Y yo le digo que pastores estaban preocupados. Y a mí me decía, ¿usted está preocupado? No, no he pensado. Yo creo que hay un Dios en el cielo que va a cuidar de nosotros y va a cuidar de mis miembros, va a cuidar de nuestra iglesia. Y en efecto, yo sé que muchos les preocupaba y quizás les preocupa. Pero hermano, hermana, déjese llevar por el Espíritu. Busque el rostro del Señor. Él le va a dar ese amor, Él le va a dar ese gozo, Él le va a dar esa paz. Amén. La gente piensa que porque vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello, hermano, eso no le va a traer paz. Pero si usted se dedica a leer la palabra de Dios, a orar a Dios, a depender de Dios, eso le va a dar paz. Fíjense qué diferencia, hermanos. ¿Alguien está aquí? Yo sé que quizás no me está entendiendo porque como humanos queremos tomar control. Queremos nosotros hacer algo. Amén. Pero hermano, mejor dejemos el asunto en las cosas de Dios, en la familia, en el trabajo, la economía, con los hijos, con las circunstancias adversas que vienen, hermanos, que nos convulsionan, nos afligen, nos preocupan. Dice la palabra del Señor, mira, déjate guiar por el Espíritu, para de sufrir. ¿Y cómo paro de sufrir? Deja ser guiado por el Espíritu. No tienes que ir al centro de Los Ángeles que te hagan una rueda de sal, o a que te den el aceite, o que te den un clavo, o que te den un pedazo de madera de la cruz de Jesús. No, hermano, para de sufrir, pero ponte en las manos de quien te puede dar la paz. Solamente Jesucristo. Él te puede dar la paz, porque el amor de Él reina en tu corazón. El gozo del Señor está dentro de ti, y la paz de Dios va a tomar control de todas las cosas alrededor tuyo. Por eso esos ministerios proliferan, porque ¿quién no quiere paz? Y si vienes acá, te prometo paz y vas a tener paz, por eso corren para allá. Pero nosotros no tenemos que andar en esas cosas. Usted y yo somos cristianos, usted y yo somos hijos de Dios. Dios tenga misericordia a algunos de ustedes que vayan a correr para allá el próximo domingo. Algunos hermanos ya no, pero quién sabe. Antes de venir para acá iban a recoger su palmita. La dejaron en el carro, ingratos. Sigamos adelante, el cuarto fruto. ¿Están conmigo todavía? Oiga, el cuarto fruto que el Espíritu de Dios produce es la, léalo conmigo, es la que, hermanos, dijimos, la paciencia. ¿Amén? Está en el versículo 22 todavía. ¿Cuántos les falta paciencia? ¿Cuántos somos impacientes? A ver. Bueno, aquí la matemática me está fallando. ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos son impacientes? Bueno, ¿y cómo le falla la matemática? Que no cuadra. Porque le digo que son pacientes, no la levantan. Y los impacientes tampoco la levantan. Ustedes son los peores que nosotros. Y por eso lo hice tres veces, para que a ver si le molesta. ¿Y por qué no sigue? Porque quería que saliera a luz tu pecado. Eres impaciente. La palabra empleada en este caso quiere decir, la paciencia quiere decir, ¿están listos? ¿Quieren la definición bíblica? ¿Sabe qué quiere decir? No va a creerlo. ¿Sabe qué quiere decir? Lento para enojarse. ¿Cuántos tienen la mecha corta? ¿Cuántos nos enojamos rápido? Mire, pecadores, no se hagan. A ver, levante la mano los que nos enojamos rápido. Yo la tengo levantada. A ver, ahora sí, como el pastor está pecando, igual ustedes no. Mire, cuando usted va en su carro y el de enfrente no se mueve y ya cambió la luz, ¿qué hace usted? Primero, no me diga, lo maltrata. Y después, ¿qué hace? Si se tarda un poco más, ¿qué hace? ¡Pip, pip! Y después, ¿qué hace? Se sale y le pasa allá. Y el otro lo saluda. ¿Y usted qué hace? No, ¿verdad? Usted también le dice cosas. Eso es ser impaciente. ¿Y en la casa? ¿Y con los hijos? Hello. Pastor, yo creo que ya llegó a la casa. Ajá. Imagínate, sin amor, sin gozo. ¿Sin qué? ¿Cuál es el tercero? ¿Sin paz? Con razón te comportas como un animal. ¿Se acuerda cuando quebró la pared? ¿Se acuerda cuando le pegó a la mesa? Y la mesa era de madera sólida y se le quebró el huesito. Pastor, ¿usted está hablando a la iglesia cristiana? ¿Y sabe por qué pasa, hermanos? Porque andamos en la carne. La palabra empleada es lento para enojarse. Una persona que posee esta característica puede aguantar a otros. Óigame, hermana, hermana. Aún cuando son insoportables, es que me saca de onda, me saca de quicio. Men, se quedó callado todo. En todos estos años he aprendido que cuando se quedan calladitos, hermano, ya le pegué a la llaga. Más vale que me digan amén o me voy a quedar aquí por media hora. Quieren que pase al siguiente punto, ¿verdad? Tampoco el que está en paciencia o dirigido por el Espíritu, óigame, busca venganza a pesar de la provocación continua. Porque Dios da la capacidad, óigame, agárrelo, de perdonar, tal como hizo David, quien pudiendo matar al rey Saúl, óigame, en sus manos, enfrente de ahí, no lo hizo. Y le decían, mátalo, Dios te lo trajo aquí. Y él dijo, no, no. Tuvo paciencia, no estuvo rápido a enojarse. Es más, él estaba dolido porque no entendía por qué Saúl lo quería matar. Si él lo que había sido es fiel a Saúl. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Entonces, pero eso no es natural en usted ni natural en mí. A mí, yo he dicho esto y no me lo entienden, pero ahora creo que sí lo van a entender. Adentro de mí, véame acá, está un animal enjaulado. Y no te hagas que ahí también. Lo que pasa es que a veces nos detenemos. Y nos detenemos porque darle rienda suelta al enojo, a la ira, es ser guiado por la carne. Y cuando somos guiados por la carne, nada bueno va a salir. Y la gente se va a aprovechar de ti, a propósito. Por eso es que tú sacas las uñas rápido, porque no quieres que se aprovechen de ti. ¿Y usted cómo sabe, pastor Parado? Porque yo así soy. Si yo quisiera, con cada persona que me haga la más mínima, se la dejaría caer y peor. Eso no me gusta lo que dijo pastor Parada, solo soy un reflejo de usted. Lo que pasa es que a usted no le gusta ver la carne en otro, pero usted es que bien la saca. Esa es la verdad. La gente que se hace muy delicadita, ay no, es que ese comportamiento no está muy bien. Ajá, porque no le gusta ver lo que usted hace todo el tiempo. Usted maltrata a todo mundo, cuando le sale otro más bravo que usted, no le gusta. ¿Alguien está aquí? Pero Dios dice, no, 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 eso no está bien, eso no está correcto. Eso no es bueno de hacer. Dice, yo les amonesto, dice Pablo, sobre estas cosas. No hagan eso, no se rijan por esas características. Ustedes son del Espíritu, anden en el Espíritu. Y nos dice que debemos de andar en el fruto que produce amor, gozo, paciencia, paz. Y número quinto o cinco es benignidad. ¿Qué es benignidad? Cuando el Espíritu de Dios nos dirige, hermanos, produce en nosotros benignidad. Esta palabra, oiga, agarre esto, incluye la idea de benevolencia, óigame, y misericordia. Benevolencia es que busca hacer el bien hacia otro. Misericordia, que no le das al otro lo que merece. No solamente no le das lo que merece, sino que todavía tienes en ti, óigame, hacer algo bueno por esa persona. Se llama benignidad. Oiga, qué lindo sería la iglesia con muchas personas, con solo con tres de estos, ¿no? Con solo tres de estos. Qué lindo sería el hogar con solo tres de estos. Qué lindo sería, hermanos, el trabajo, el ambiente, cuando hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es cuando buscamos oportunidades, oiga, para ayudar al que tiene necesidad, para ayudar al que tiene problemas. Amén. Pero eso solo es cuando andamos guiados por ¿quién? Por el Espíritu, porque en la carne no. Hermanos, quería aprovechar que parte de hacer algo es cuando vino, cuando nos pidió el hermano Pastor Bob Walker alimentos para el orfanato. Oh, llevaba mucho, él iba bien contento. Dijo, wow, no puedo creer, valió la pena la pesca, dijo. Llevaba muchísimo y hasta dinero le pudimos dar. El hermano, el Pastor Flores, que vino el jueves, llevaba el pickup lleno y al día siguiente le dieron más y más cosas para Rosarito. Eso es practicar la benignidad. Pero algunos dicen, otra vez, miserable. Miserable, ni das nada y todavía te quejas. Ni das nada y todavía criticas, porque como iglesia queremos ayudar a otros. Otra vez, cállate. No tienes amor, no tienes gozo, ni paz, ni paciencia. Ni eres bueno, eres malo. Estábamos allá afuera bromeando, me puse a bromear. El hermano Adán me dice, me estaba queriendo que me acordara de un hermano y me dijo, aquel que está malo, me dijo. Y le dije, si son como 100, le digo, busca otra descripción, le digo, está malo. Si está... Pero él se refería a enfermedad. Yo estaba bromeando. Pero hermano, todos tenemos dentro de nosotros maldad. Ninguno tiene que esforzarse para ser malo. Pastor, yo vengo a la iglesia para que me digan que estoy mal. No. ¿Sabes por qué viniste hoy a la iglesia? Para decirte que no tenemos que esforzarnos para ser malos. ¿Sabes para qué tenemos que rendirnos? ¿Y qué es lo que cuesta en la carne? Ser bueno. Y como en la carne cuesta ser bueno y es natural ser malo, ¿qué tengo que hacer yo? Someter mi cuerpo al Espíritu. Y es el Espíritu que, aunque no sea natural en mí ser bueno, produce que yo sea bueno. ¿Y dónde comienzo a ser bueno? En la casa. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿Cómo tratas a tus trabajadores? ¿Ah? Cada vez fue... Hermanos, seamos buenos. Amén. Benignidad, el sexto. Estamos en el sexto. Ay, 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 ese está más duro. Que casi va con la benignidad, con el amor. Fíjese, ¿cuál es? Bondad. ¿Se fija o no? Dice el versículo 22, habla de paciencia, benignidad, bondad. Oiga, la bondad es el sexto. Se refiere al que hace, óigame, bien. El que discierne. Óigame, agarre esto. El que es bondadoso es alguien que discierne lo correcto de lo incorrecto y siempre hace lo que es bueno. Es decir, por lo menos se detiene y pregunta, ¿esto es bueno o es malo? ¿Lo haré o no lo haré? Y porque tiene el Espíritu, se detiene a pensarlo. Pero porque tiene el Espíritu, hace siempre lo que es bueno. Aunque le cueste, aunque tenga que pagar un precio, es bondadoso. ¿Y por qué es bondadoso? Porque tiene amor, porque tiene gozo, porque tiene paz, porque no se enoja tan rápidamente, porque es benigno, porque muestra el bueno, tiene paciencia, óigame, tiene misericordia, pero también hace el bien y discierne cuando esto es incorrecto. Séptimo, es la fe. Es al final del versículo 22. ¿Sí están ahí, hermanos? La fe. El séptimo fruto del Espíritu es fe. La fe es otro fruto notable que surge de la vida, oiga, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. La palabra fe, eso es importante definirlo. Se presenta en la Biblia bajo dos acepciones. En ocasiones se refiere a la confianza que depositamos en alguien o en algo. Pero a veces se usa para describir Aquí está, las características de alguien digno de confianza. En otras palabras, yo le tengo fe a esa persona. Le tengo confianza. ¿Alguien está conmigo? En tal caso puede traducirse como confidencialidad o fidelidad. Personalmente, para este pasaje, hermanos, el segundo significado es el más acertado. Que el Espíritu de Dios, agarre esto por favor, produce una persona fiel. El Espíritu de Dios produce una persona confiable. Hermano, míreme acá, vivimos en días donde qué difícil es encontrar o confiar en alguna persona. Déjeme dar una advertencia, no confíes en nadie. Yo estoy exhortando a este grupo, a estos cristianos, los que me están oyendo, sea una persona confiable, una persona de fe, que en ti haya una gran fe, una gran confianza en Dios primeramente, y porque tienes confianza en Dios y caminas con Dios, que las personas confíen en ti. Encontré una persona incrédula que conozco hace 27 años, cuando yo vine a Long Beach, y me dijo: Pastor Parada, ¿ya comenzó una escuela? Y le dije: no, todavía no. Hasta que tengamos un edificio propio, queremos comenzar una escuela. Ay, me dijo, qué lástima. Yo quería poner a mis hijos y a mis nietos ahí con usted. Y le dije: pero mira, aquí está la escuela, aquí está la escuela allá. No, me dijo. Fíjese lo que me dijo la persona: es que a usted le tengo confianza. Por favor, cuando comience una escuela, me avisa, porque le tengo confianza. Hermano, yo sé que para algunos de ustedes quizás eso no significa mucho, pero para mí significa bastante que una persona incrédula, es que dice, lo conozco por muchos años, conozco a sus hijos, conozco a sus nietos, conozco a su esposa, y usted siempre ahí, siempre ahí. Yo no digo eso para, o para sentirme que soy un gran cristiano, pero hermano, el ser humano no es fiel. El ser humano es infiel. El ser humano, hermanos, porque no tiene esa confianza en Dios y confianza en sí mismo, es infiel. Pero si estamos en Cristo, hermanos, amén. Seamos fieles. Amén. Por eso doy gracias a Dios por esta hermosa iglesia que Dios nos ha dado, hermanos. Aquí hay gente con fe, hay gente con confianza, hay gente que cree en el Señor. ¿Y cómo sé yo? Por aquellos de ustedes que tienen años, hermano. Años. Siempre vale la pena mencionar, ojalá que nadie se ponga celoso, no deberían de, porque entonces está negando todo lo que estoy predicando. Pero a mí me hace una bendición, hermana Virginia, con 51 años aquí. Y su esposo, hermano Manuel, con 46 años. Y todos los demás, hermano, hermano Chuy, que ya, hasta los sueños. Hermana Hidalgo y todos, otros más. Yo sé que ya me metí en problemas. Ojalá que no se ponga celoso. Pero eso es lo que ha hecho esta iglesia una iglesia fuerte. Porque hay personas que han tenido fe primeramente en Dios. Y por eso han sido fieles. ¡Amén! Sigamos. También esta fe puede ser que se refiere a la confianza que depositamos en alguien o en algo. ¿Amén, hermanos? Y sigamos adelante porque el tiempo se nos va. El octavo. ¿Están todavía aquí, hermanos? Octavo fruto. Estamos en el versículo 23. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice, hermanos? Mansedumbre. Ok, quiero aclarar. Es mansedumbre, no mensodumbre. Esa es una broma. La idea de una persona mansa, voy a repetir, ¿no qué? Mensa. No, pastor, me dijo alguien, eso no debe decirse desde el púlpito. Y me vino a reclamar. Y yo le dije, pastor, usted mencionó la palabra que no se debe pronunciar. ¿Cuál palabra? Le dije, es que no la quiero decir. No, pues entonces no sé cuál. Y me dijo esa palabra, menso. Es una mala palabra. Y le dije, pues a mí no es mi culpa. Yo soy centroamericano. Yo siempre veía las películas mexicanas. Y el chavo decía, Kiko, no seas menso. Y yo lo aprendí, siempre fue normal para mí, no seas tonto. Y yo le dije al hermano, discúlpeme, le digo, pero Menso que no quiere decir tonto, sí, dice, pero no, no debe decirse. Y le digo, hermano, ¿y usted es menso? Le digo. Bastaba que me dijera no, pero me dijo, por supuesto que no. Entonces deje que los mensos reclamen, le dije. De más está decirle que se fue de la iglesia. Es que yo cuando era más joven era gacho. Y esa palabra, pastor, me la enseñaron ustedes, no se hagan. Si me viene a reclamar, reclámeme un centroamericano, no un mexicano, porque le voy a decir, ¿y tú por qué me reclamas si ustedes me la enseñaron, ingratos? Buenas tardes, hermanos. ¿Ya se enojó? Usted necesita este mensaje. Porque usted debería tener paciencia, amor, gozo, paz, mansedumbre. Ajá. Ya sé que ya se enojó, porque no le gusta que yo le diga. Pero usted bien que nos dice a todos nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque usted está siempre en la carne y anda regañando a todo mundo y a todo mundo lo quiere poner en ley y regañando a sus hijos, regañando a su mujer, regañando el trabajo, regañando al pastor, regañando a los hermanos, regañando a los sugieres, regañando a que cuide el estacionamiento. ¡Ay, pastor, ya no mencione más que me está sacando! Es más, ya ni voy a comer tranquilo esta noche, esta tarde. Como dice mi hermano Ed Bordel, salado. Allá tú. ¿Alguien está conmigo? Esta cualidad no se refiere a debilidad de carácter como muchos imaginan, mansedumbre, sino que describe el poder de controlarse. Una persona capaz de mandar, oiga, pero que voluntariamente se somete a los demás. Óigame, que está dispuesta a ser enseñada y no lucha por hacer valer sus derechos. Jesucristo y Moisés se presentan como los mejores ejemplos de esta clase de personas. Eran mansos. Eran personas que tenían un tremendo poder. Y en ninguna manera diríamos que Jesucristo fue débil. Pero era un hombre en la carne que practicó la mansedumbre. Poder, control. Óigame. Bajo sujeción. Qué tremendo eso. Una de las cosas que a mí sí me ponía nervioso, le voy a ser sincero, con el presidente Trump, es que no sabíamos qué puede hacer, qué locura puede hacer. Y sigo orando porque no sabemos qué locura puede hacer. Porque es el presidente de la nación más poderosa del mundo. Y necesita ejercitar poder y control. ¿Alguien está conmigo? Sigan orando por la situación. Me encantó lo que hicieron Estados Unidos con tirar unos cuantos misiles, 59 nomás. Ya tenemos el quinto juez de la Suprema Corte de Justicia que es conservador. Si usted no conoce estas cosas, ay, yo no sé por qué pusieron a la fuerza. Yo estoy bien contento que a la fuerza lo pusieron. Porque usted sabe cómo funciona la Suprema Corte de Justicia. ¿Ah? Son 9. Es la ley de los que mandan aquí en Estados Unidos. Ajá. Y habían 4 liberales que no les importa cuál sea la cosa, ellos votan porque son liberales. Y hay 5 ahora conservadores. Si usted es cristiano de verdad, si usted dice que es cristiano y le va a matar niños con el aborto y el lesbianismo y homosexualismo, entonces usted está enojado. Pero si usted le va a que Dios hizo a Adán y Eva y va para proteger la vida de los niños, usted debería ser un hombre y una mujer cristiana que apoya, tal vez no al presidente, pero apoya esa decisión de haber puesto un juez de la Suprema Corte de Justicia que sea conservador. Y posiblemente la manera que habla, posiblemente sea hasta cristiano. Pero su política, usted le pone más a la política que al cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque usted se deja llevar por la carne. Porque ahorita usted está pensando, el pastor está haciendo campaña política. No, la Biblia dice que oremos por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y sosegadamente. Entonces yo oraba por el presidente Obama. Ahora toca orar por el presidente Trump. Amén. No estoy de acuerdo con él. No, no importa. Ore por él. Porque si este la riega, nos va a fregar a todos. Amén. Entonces yo oro por el vicepresidente, que es cristiano. Y oro por los que están alrededor de él, que lo controlen. Ajá. Por esto que estamos hablando, la mansedumbre. Ayer estábamos hablando, hermano, de aquel vato que carga el portafolio, ¿no, hermano Ciro? Fíjate que este vato se le ocurre y se le mete la onda y tira una bomba nuclear y empieza la tercera guerra mundial y se acaba el mundo. Arrivederci, nos vemos en el cielo. Mansedumbre. 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 Cuidado, joven. Cuidado, papá. Cuidado, mamá. Contrólese, tranquilo. Pero a mí nadie me tiene que decir, yo lo que me da la gana, tranquilo. No vaya a oprimir ese botón. ¿Alguien está aquí? Ya están molestos. Ya están enojados. Mejor me voy al último. Templanza. ¿Ah? El noveno es templanza. ¿Qué es eso? Óigame, no se vaya todavía, espéreme. Ahorita recojo la ofrenda y se puede ir. El fruto del Espíritu incluye la templanza. Y esto quiere decir, míreme acá, dominio propio. Esta palabra se utiliza para describir la disciplina de un atleta. Ajá. Indispensable para desempeñar un buen papel en las competencias. Un atleta indisciplinado no puede ganar. Necesita mucha disciplina, mucho carácter. Y aquí está hablando que cuando estamos en el Espíritu hay templanza, hay dominio. Amén. Nosotros tenemos que disciplinarnos en la lucha espiritual. Óigame, aprender a controlarnos. Tener que desarrollar la capacidad de andar en el mundo, oiga, sin contaminarnos. Y no me diga que en este mundo cochino no hay facilidad de contaminarse. Por eso les hablaba el otro día, hermanos, de Lot, que poco a poco se fue alejando. Y cuando uno pierde control y no tiene disciplina para decir, no, esto no lo puedo ver, y apaga ese televisor. Usted no está siendo llegado por el Espíritu. Podrá hablar como cristiano, vestir como cristiano, tener una Biblia como los cristianos, pero usted no se está dejando guiar por el Espíritu. ¿Alguien está conmigo? Cuando usted no puede dejar ir ese lugar que frecuenta, hermano, esos sitios del web que usted visita, esa ropa que usted se pone cuando no está en la iglesia, esos amigos que se carga fuera de la iglesia, he conocido personas que viven tres vidas. Uno en la iglesia, uno con los amigos de la iglesia que andan mal y otros que andan totalmente mal. Yo no sé cómo es que pueden vivir así. Esa no es vida. Ya no saben ni quién son. Viviendo una mentira. Es tiempo que nos pongamos bien con Dios. Y tengo que terminar. En base a esta lista, podemos observar que todos estos frutos tienen que ver principalmente con nuestras actitudes. Termino. Las cuales siempre constituyen lo más difícil de cambiar. En realidad, la actitud, el estado de su mente, solo Dios lo puede cambiar. Por favor, no estén saliendo. También podemos notar, hermanos, en esta lista que el fruto señalado afecta a nuestras relaciones interpersonales. Por eso estoy predicando esto, hermanos. Primeramente le estoy diciendo que tiene que ver con tu actitud. Si Dios no cambia tu actitud, no va a cambiar nada. Y todas estas características tienen que ver con quién tú tienes relación. Y mire, hermano, por eso ustedes llegan a la casa y se comportan de una manera que no es digna del Señor. Porque andas en la carne, vienes en la carne y quieres tratar a todo el mundo en la carne. Hermano, ya es tiempo que usted cambie su actitud. ¿Y cómo lo voy a cambiar, pastor? Permitiendo que Dios te cambie a ti. La obra de Dios en nuestro comportamiento, hermanos, es que se nota si Dios ha obrado o no. En un comportamiento hacia otras personas. Hágase esta pregunta. ¿Qué ven mis amigos en mi vida que solo la presencia de Dios puede explicar? Hágase la pregunta. Que ven otros en mi vida que solo la presencia de Dios puede explicar. Porque si no te estás comportando como que tienes a Dios dentro de ti, tú no te estás comportando como un cristiano. Varios comentaristas han observado que la suma de estas nueve cualidades, oiga, son una buena descripción del carácter de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña que el Espíritu Santo fue el encargado de revelar a Dios, oiga, a los hombres cuando se manifestó en Cristo. Ahora las evidencias de la vida espiritual de nosotros tienen el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Revelar a los hombres a Dios a través de cómo Él mora en nosotros. Hoy por hoy, ¿estamos mostrando a Cristo o mostrando la carne? ¿Sabe qué ven otros en usted? ¿Que usted es un hijo de Dios o es un hijo del diablo? ¿O están glorificando a Dios o están diciendo, y eso es ser cristiano? Soy fulano de tal, de la iglesia fulana de tal. De la iglesia donde van los que viven aquí pegado. Oiga, ¿y quién vive ahí pegado? Fulano de tal. Oh, no. Es que para ir a una iglesia y vivir como viven ellos, mejor nos quedamos así. Gente perversa. ¡Pecadores! ¿Quiénes ustedes? Y queremos decir que ellos son los malos, en lugar de permitir que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros, para que podamos revelar a Cristo en nosotros. Y hermano, esto va a afectar su casa, su trabajo, sus vecinos, la iglesia, su negocio, yo no sé qué. Pero ya es tiempo que dejemos de vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza. Y seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Quizás hay alguien aquí que no es cristiano porque está diciendo, no, es que si me hago, convierto a Cristo, tengo que vivir de esta manera, vivir de esta manera, vivir de esta manera. No, si usted viene a Cristo, tiene que dejar de vivir de todas las maneras y permitir que Él haga un cambio en usted. En realidad, vivir la vida cristiana es lo más fácil si te dejas guiar por el Espíritu Santo. Es difícil cuando quieres tener un pie aquí y otro pie en Cristo. Y dice que estos se pelean y se oponen entre sí mismos. No, es tiempo que te alejes de aquí. Nunca te voy a animar yo, ya vete de una vez al mundo. Ya no, porque algunos me hicieron caso y se fueron al mundo. Si estás aquí así, un pie en el mundo y otro pie aquí, ya no vayas para allá, hazle así. Y métete 100% en Cristo, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendice a